Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento y especialmente a Marian del Rey y también a la presidenta de la COSAN, el haberme dado esta oportunidad de venir aquí a hablar de los trabajos que estamos haciendo en este campo. No 100 días, los primeros 1000 días de vida, porque voy a hablar de que la importancia que tiene para el ser humano, para el desarrollo de la obesidad, desde que se produce la concepción hasta los 2 años de vida. Eso serían los primeros 1000 días. Sabemos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Europa, tanto en niños como en adolescentes, siguen en aumento y realmente tenemos ahora mismo, a nivel mundial, 43 millones de niños que tienen ya problemas de obesidad. Entre un 21 y un 24% son niños y adolescentes con sobrepeso y entre un 16 y un 18% niños con obesidad abdominal. Pero eso son cifras a nivel mundial. Lo que sí podemos observar en este mapa es que precisamente en los países del sur de Europa, donde se supone que tenemos la dieta mediterránea, que ahora a continuación nos van a explicar todas las ventajas y maravillas de la dieta mediterránea, pues hemos cambiado los estilos de vida y eso ha llevado a que la prevalencia de obesidad en el sur de Europa, en países básicamente con esta dieta, tengamos una altísima prevalencia de obesidad tanto en niños como en adolescentes. El que los niños y los adolescentes tengan obesidad es una garantía o un riesgo muy alto de que la población adulta sea obesa. Por tanto, es de trascendental importancia tratar la obesidad y prevenir todas las consecuencias a largo plazo desde la vida precoz. La obesidad se va a producir por muchos factores. Es de todos conocido, pues tanto el efecto de la dieta como el sedentarismo, la falta de actividad física. También es un factor importante el estado socioeconómico en el que se esté desarrollando el niño. Las familias pobres, y especialmente ahora durante la crisis que hemos sufrido en nuestro país, tienen acceso a alimentos que normalmente son más calóricos porque son precisamente los más baratos, que es un aspecto de las políticas que habría que incidir de forma importante para cambiar este hecho. Vas al supermercado y lo que te encuentras es que los alimentos más calóricos son los más económicos, con lo cual estás condenando a las familias que no tienen medios económicos a comprar ese tipo de alimentos. Pero es que además hay otros muchos factores. Hay factores tales como la microbiota intestinal, el desarrollo de la microbiota intestinal, no solo la que tengamos, sino cómo se establece esa microbiota intestinal. También la genética que venga de nuestros padres y también la que vamos expresando conforme pasa la gestación y en los primeros 2 años de vida van a tener impacto. Además, se conoce y se sabe que las madres obesas, por ejemplo, pues van a establecer un tipo de dieta en la familia y un tipo de hábitos que van a ser también probablemente nocivos para sus hijos. Y por último, y hoy vamos a hablar también de la programación precoz de la obesidad per se y de órganos que van a estar implicados en el mantenimiento del desarrollo de esa obesidad. Uno de los factores también que se sabe claramente como entre los tóxicos conocidos es el tabaco. Hoy sabemos que el tabaco durante la gestación va a producir obesidad infantil y hay evidencia científica que demuestra que esto es así. Aún así, todavía nos encontramos muchas mamás que llegan a la gestación, que son fumadoras y que son incapaces de dejar de fumar e incluso mantienen la misma tasa de tabaquismo durante la gestación. La lactancia materna va a prevenir, en parte, ese efecto de la obesidad materna y va a prevenir también el efecto del desarrollo de obesidad en el niño. Los hijos que han nacido de madres obesas o diabéticas que son lactados al pecho van a tener, en cierta medida, una protección frente al desarrollo de obesidad. Sin embargo, ocurre que justo las mamás que son obesas son las que menos lactan a sus hijos. Por eso es muy importante que se haga una promoción de la lactancia materna también en estos grupos de riesgo. También un factor importante es el desarrollo cerebral. El desarrollo de nuestro sistema nervioso va a comandar todas nuestras funciones y también las funciones generales y también por órganos y aparatos. A nivel del sistema nervioso central tenemos una parte del cerebro que, por ejemplo, comanda claramente el apetito. Todo esto se va a programar durante la vida fetal y durante los primeros 2 años y ahí influye mucho la alimentación que se esté tomando la mamá durante la gestación y también la alimentación que se le dé al niño en estos primeros 2 años de vida. Respecto a las embarazadas, en el año 2014 se hizo un estudio y se hizo una previsión de que para el 2025 la prevalencia de obesidad global va a alcanzar el 18% en los hombres, pero en las mujeres va a superar el 21%. Cuando hablamos de estas cifras globales, son cifras globales. Yo no sé exactamente cómo estamos en Madrid o cómo se está en Madrid. Yo les puedo hablar de mi ciudad, de Granada. En Granada hemos pasado en los últimos años de tener una prevalencia de obesidad materna de mujeres que llegan a la gestación de un 16% a más de un 23% de mujeres, que es casi una de cada cuatro, llega con obesidad, no con sobrepeso, con obesidad, un índice de masa corporal superior a 30. Las enfermedades metabólicas durante la gestación van a provocar que se produzca una herencia genética que se va a ir transmitiendo de generación en generación porque van a incidir en la expresión de determinados genes y en el desarrollo de enfermedades crónicas tales como la obesidad o la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Todo esto se conoce como programación precoz de la salud y de la enfermedad. Esta historia comenzó en el año 1963, cuando Widdowson y McCains, en animales de experimentación, comprobaron que cuando ocurría o incidía una malnutrición al principio de la gestación, el efecto que provocaba sobre el crecimiento del feto se mantenía incluso más allá del nacimiento. Sin embargo, cuando ocurría la malnutrición en un estadio posterior, más ya cercana al parto, una vez que este niño, este animal nacía, entonces se sometía a un ambiente ya más rico de alimentación y lo que ocurría es que incluso saltaba la previsión que tenía de crecimiento. Pues bien, todos estos que les traigo aquí, las imágenes, son los padres del early programming y se empezó a hablar de cómo la malnutrición en animales provocaba esa programación del tamaño corporal. También más tarde, Gunther en Alemania empezó a hablar también de cómo se programaban las funciones endocrinas, metabólicas y de neurotransmisores a nivel cerebral. El profesor Alan Lucas en Londres fue el primero que hizo los estudios más importantes que tenemos en niños prematuros y demostró también no solo cambios en el crecimiento según la alimentación, sino también cambios importantes a nivel cerebral. Por último, en el año 92, David Barker habló ya del origen del desarrollo de las enfermedades del adulto y de la salud por la malnutrición fetal y el bajo peso al nacimiento. Esto es lo que pasa en el humano. Yo me perdonan, pero soy pediatra y quiero hacerles ver esto para que aquellos que no lo son comprendan la importancia. Cuando hay una malnutrición, el feto va a sufrir un sufrimiento fetal crónico y eso va a dar lugar a una situación igual que la que vemos en los animales de experimentación. Esa primera gráfica de la izquierda que veíamos, donde ya no se va a recuperar nunca más el peso que se tenía previsto. Esto se llama crecimiento intrauterino retardado simétrico. Quiere decir que el niño está empequeñecido en su totalidad. Sin embargo, cuando ese fallo de alimentación ocurre al final de la gestación, lo que vamos a tener es el tipo B, este que ven aquí en la imagen. Un niño que nace con un bajo peso para su edad de gestación, pero que es asimétrico, porque ha ido creciendo bien y en el último momento de la gestación le ha faltado alimento. Y, por tanto, el tamaño de la cabeza, la longitud está correcta. Y entonces aquí hablamos de niños de peso bajo para su edad de gestación, pero asimétrico. Obviamente, el primer caso va a tener un efecto sobre el desarrollo del niño muchísimo más grave que este último, pero este niño también va a tener consecuencias en su desarrollo para el resto de su vida. Las secuelas son múltiples. Nos encontramos secuelas de todo tipo. Tenemos retraso de postnatal de crecimiento, obesidad y comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, alteraciones del sistema inmunológico. También alteraciones neurológicas importantes, la presencia de autismo, de parálisis cerebral, epilepsia o disfunción cerebral mínima y psíquicas como el déficit mental o anomalía asociada y otra anomalía asociada a la causa. De hecho, en los estudios en prematuros, que fueron los primeros que empezaron a darnos ya una idea clara de cómo la alimentación podía influir de forma determinante sobre el desarrollo, se observó que los niños prematuros y sobre todo aquellos que habían nacido con bajo peso para su edad de gestación también siendo prematuros, si los alimentábamos con una fórmula muy enriquecida, entonces empezaban a hacer una ganancia de peso más alta, que es lo que todo el mundo iba buscando, y mejorábamos el desarrollo cognitivo y la salud ósea, pero aumentábamos los problemas cardiovasculares. Por eso hay que tener un equilibrio y se habla de cómo crezcas durante la vida fetal y en los primeros 1000 días, después lo vamos a pagar. En función de lo que de la manera de crecer, vamos a en estos 2 años vamos a pagar más tarde. Quiero mencionar esto porque me parece de mucho interés para que todo el mundo sepa que aquí hay médicos y pediatras y gente que está trabajando en este topic y que quizás lo conozcan, pero creo que hay mucha gente que no lo ha oído y me parecía interesante hacerles llegar este estudio. Este estudio comenzó en el año 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Hubo una hambruna muy importante en Holanda, el estudio Famine. Y entonces aquí, esta era la dieta típica que tomaban las mujeres embarazadas en Holanda en aquella época. Entonces ocurrió que un señor, un ginecólogo, se dedicó a coger información de todas estas mamás, tanto de tipo nutricional como estaba creciendo, desarrollando el embarazo, y fue tomando notas y viendo qué pasaba y siguió a los niños. Después se montó un equipo muy grande, que todavía están hoy, con lo cual, imagínense, pues hay personas que tienen ya 70 años de seguimiento de estos niños, nacidos de estas mamás. Entonces se observó que cuando la malnutrición acontecía en el primer trimestre de la gestación, los hijos de estas madres desarrollaban enfermedades cardiovasculares. Si la malnutrición ocurría a mitad de la gestación, aparecían enfermedades renales. Y si ocurría a final de la gestación, teníamos enfermedades metabólicas. A partir de ahí, pues todos los estudios, basándonos también en este gran estudio, se han ido desarrollando muchas otras hipótesis y se han ido comprobando cómo se van a producir cambios estructurales a nivel cerebral, a nivel renal, en función de la alimentación y la malnutrición, también cambios en el envejecimiento celular, en la microbiota y cambios epigenéticos determinantes. Pero es que la genética tiene también que ver. O sea, no es lo mismo si tenemos malos genes o tenemos genes que hemos heredado que van a promover la obesidad, obviamente van a estar ahí. Si eso además interactúa con el medio ambiente, con un medio ambiente nocivo, pues entonces, o más obesogénico, como hemos estado viendo en las presentaciones, entonces aparecerá la enfermedad. De hecho, hay una serie de reguladores reconocidos ya que se llaman reguladores epigenéticos, como por ejemplo puede ser los cuidados maternos o el estrés que sufre la madre durante la gestación. Los disruptores endocrinos tóxicos, los micronutrientes como el ácido fólico que tienen la capacidad de provocar cambios epigenéticos importantes, diferentes componentes de la dieta importantes también en el desarrollo del feto y por supuesto los tóxicos, etcétera. Si uno de los estudios más interesantes han sido en relación con el ácido fólico y con lo que se conocen los nutrientes que están implicados en el metabolismo de un carbono. En este caso hablamos de las vitaminas B y de la colina, porque el ácido fólico también es la vitamina B9. En concreto, estas vitaminas tienen la capacidad de dar, son dadores de metilo, y entonces interactúan en la replicación del ADN y entonces modifican esa replicación. Pues bien, se han hecho estudios. Y se ha comprobado que en animales, obviamente experimentación, que dependiendo de la dosis de ácido fólico que tenga la madre durante la gestación, va a provocar no solamente cambios genotípicos en el feto, en el hijo, sino que además va a cambiar cambios fenotípicos. Estos son ratones tipo de rata totalmente programada para el estudio, y según las dosis de ácido fólico van a dar lugar a ratones diferentes en función de la dosis de ácido fólico. Es decir, que imagínense la capacidad que tiene el ácido fólico durante la gestación, que no solo es capaz de cambiar nuestra genética o nuestra expresión génica, sino también es capaz de modular hasta nuestro fenotipo. Pues bien, eso estábamos hablando de déficits nutricionales durante la gestación. Niños que crecen poco porque falta alimento. Pero pasa lo mismo cuando lo que hay es un exceso de alimento, como en el caso de la obesidad, que es lo que aquí nos trata. Por eso, actualmente, en mi grupo de investigación estamos trabajando desde el año 99, desde el año 99, en proyectos de early programming. Fuimos los primeros en España que empezamos a trabajar en esto, y he sido afortunada de verme incluida en esta rueda europea para participar en diferentes proyectos. Y empezamos con el proyecto NUGIL, luego llegamos del quinto programa Marco, luego hicimos otro que se llama ERNEST, que también fue del sexto programa Marco. A continuación entramos con otro proyecto en el Nutrimente, y por último ahora estoy trabajando en otros dos proyectos, uno que se llama My New Gut, que es el sobre microbiota, y otro que se llama DynaHealth, que ahora os voy a presentar porque es súper interesante, y verán la implicación que tiene para lo largo de la vida. Bien, esta es la hipótesis. La hipótesis es que tenemos genes y ambiente, tenemos un efecto de sobrenutrición en caso de obesidad materna o de diabetes. Tenemos un efecto que va a provocar que el feto, los hijos de madre obesa y de madre diabética, van a nacer ya con un peso al nacimiento mayor, y eso se va a juntar con que tras el nacimiento vamos a tener un feto que va a tener un ambiente probablemente obesogénico, que va a ayudar también, y aquellos que han nacido con bajo peso a la gestación, al encontrarse con un ambiente más rico en alimentación, van a hacer lo que se llama un catch-up. Los niños, por ejemplo, no sé si algunos conocen o tienen conocido, o hijos que han nacido con un peso bajo al nacimiento, y resulta que los dos o tres primeros meses ganan mucho peso. Y dice, oye, si se ha puesto enorme, si nació con 2,5 kilos, ya a los tres meses tiene casi 5 o 6 kilos. ¿Cómo es posible? Ha hecho un catch-up muy rápido. Ese rápido catch-up, lo único que nos está indicando, no es solo que ha aumentado el volumen de las células, de sus células de tejido adiposo, sino que ha aumentado el número de células de su tejido adiposo. Y eso va a condicionar que para toda su vida, su dotación ya celular en el tejido adiposo va a ser más grande, y por tanto va a tener mucho más riesgo de desarrollar obesidad. Bien, por tanto, la obesidad materna, el mecanismo es que la madre con obesidad va a tener una glucosa más alta, la insulina, la leptina, los lípidos, y una respuesta inflamatoria modificada, que va a modificar a su vez el aporte trasplacentario de nutrientes hacia el feto, y que el feto, con esa plasticidad que va a tener durante el crecimiento, se va a adaptar. Va a ser un feto que se va a adaptar a la situación que le está llegando. ¿Que me llega mucho? Bueno, pues yo voy creciendo a más, y adapta todo su metabolismo a crecer más. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ya en la trayectoria que llevaba al nacer, nos vamos a encontrar que esos niños ya vienen programados si les damos una alimentación normal, vienen programados para que todo lo que coman le haga engordar, por decirlo de alguna forma. Hay esta teoría, se llama el mismatch entre lo que hay el prenatal y lo que hay postnatal. Por eso es tan importante que durante los dos primeros años estos niños tomen alimentación materna y una dieta lo más sana posible. El tema de la aceleración postnatal de crecimiento es muy importante hasta los dos años, porque no solamente ese efecto de hiperplasia e hipertrofia celular de tejido adiposo ocurre al final de la gestación, en los primeros meses de vida y sobre todo hasta el sexto mes, y luego nos vuelve a ocurrir alrededor de los 18 meses. Entonces, en esos puntos, los niños, que habitualmente los lactantes tienen, le decimos, mollillas, ¿no?, están gorditos, pero no pueden estar obesos. Ahí no deberían de llegar obesos. Y además, si algunos son pediatras, habrán visto como estos niños que ya son obesos son muy difíciles de tratar, son muy difíciles de corregir una obesidad en un lactante pequeño, porque ya viene programado y eso ya es muy complicado. Tenemos que evitar un exceso de cereales, un exceso de alimentos que muchas veces los padres se ponen nerviosos a la mamá y quieren anticipar la alimentación complementaria que aún no corresponde. Las consecuencias a largo plazo de todo este ambiente nutricional materno-fetal se van a ver tanto con malnutrición como con diabetes gestacional como con obesidad materna, como digo, sobre todos los órganos y tejidos en desarrollo. Así aparecerá en el niño más riesgo de desarrollo de resistencia a la insulina, obesidad, de enfermedades cardiovasculares, steatosis, hepática, desórdenes de ingesta, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, etcétera. Por tanto, la oportunidad de optimizar la nutrición en la vida precoz nos ofrece una ventana de acción fantástica para prevenir de una forma importante la obesidad posterior. La diabetes tipo 2, por ejemplo, se está acelerando en niños y adolescentes. Antes no veíamos niños diabéticos tipo 2. O sea, había niños con diabetes tipo 1, pero no tipo 2. Entonces, los tipo 2 ahora están aumentando porque tenemos casi 2 de cada 4 niños los tenemos obesos y van a desarrollar este problema. En los estudios que estamos haciendo se ha comprobado que de las causas de obesidad infantil, las dos más importantes, por supuesto, el exceso de ingesta y reducción del gasto energético, pero las otras 10 también es el aumento de la edad de la madre, el aumento de la temperatura ambiental, la reducción de los fumadores o el aumento del uso de antidepresivos. Las consecuencias de la obesidad materna o de la diabetes va a terminar patología en la madre y en el feto. No solamente la obesidad, sino otros muchos problemas. Entonces, las mamás obesas van a tener más riesgo de morbimortalidad durante la gestación, también de complicaciones anestésicas o de complicaciones perinatales, pero es que en el feto y en el recién nacido se han observado que las mamás obesas, por ejemplo, tienden a tener menos, a pesar de que comen mucho, por ejemplo, nosotros en los análisis que hemos hecho hemos observado mujeres que llegan al final de la gestación con cero de ácido fólico, que no nos creíamos esa cifra y hemos repetido los análisis varias veces porque no podíamos creer que tenían cero de ácido fólico. La cuestión es que eso está ahí y se cree que hay una serie de factores que pueden estar ligados también a eso. Entre ellos, por ejemplo, el cambio de la microbiota intestinal. Entre los que va a influir ese cambio, esa implantación de la microbiota, por ejemplo, los partos que nazcan por cesárea, que más frecuentan las mujeres obesas, o, por ejemplo, que van a dar más la alimentación artificial o que van a tener más cambios epigenéticos, que ya hay estudios que lo demuestran. La composición del tejido adiposo durante la vida fetal es otra diana terapéutica que va a ser también terapéutica a largo plazo en el niño y en el adulto. Nosotros tenemos durante la vida fetal un tejido adiposo pardo muy intenso y tenemos el tejido adiposo blanco. Es importante que tras el nacimiento va a cambiar la función hormonal que tenemos en la situación prenatal para que el feto crezca y se produce un lentecimiento del crecimiento. Todos sabemos que los niños tienen 9 meses para nacer para alcanzar 50 centímetros. Luego tenemos un año para volver a alcanzar casi otros 25 centímetros. O sea, hay una ralentización del crecimiento. Y a partir del año hasta los 4 años ganaríamos los otros 25 centímetros. Es decir, vamos disminuyendo. Pues bien, el tejido adiposo también va cambiando su función. De hecho, se ha observado que los niños nacidos de hijos de madre obesa o de madres diabéticas, van a tener ya al nacimiento una dotación del número de células adiposas mucho mayor que los hijos nacidos de mujeres normales, de normopeso. Y eso va a permanecer para toda la vida y, por tanto, es un riesgo añadido. Esto sería los dos niños nacidos con la misma edad gestacional, un hijo de madre diabética o de madre obesa y un niño con, en este caso, de madre obesa y un niño nacido a término con un peso normal. Como ven, la diferencia importante. Por tanto, hablamos de lo que se conoce como periodos críticos. Y vuelvo a insistir, tenemos la etapa fetal. Tenemos la de los lactantes entre los 6 y 18 meses, la de los niños a los 6 y 7 años, que es cuando se produce el rebote adiposo de nuevo. En los niños escolares prepúberes, con los cambios que están empezando a sufrir hormonales, también hay que vigilar el sobrepeso y la obesidad, y en los adolescentes. Como ve, el porcentaje de riesgo va aumentando tremendamente, de forma que si un niño no lo dejamos y llega adolescente obeso, el 80% de ellos van a ser adultos obesos. Estas son las curvas de desarrollo del tejido adiposo, ¿no? La composición de porcentaje de masa grasa. Y como ven, es muy importante desde dónde partimos. Y por tanto, hay que prevenir desde la madre. Bien, aquí era mostrarle en todos los proyectos que se están trabajando. Desde el año, como les decía, en 1999, estamos trabajando en este tema en diferentes proyectos. Hemos desarrollado también la academia, la Early Nutrition Academy, donde tenemos un sistema online de formación reconocido por la Unión Europea, muy interesante para todos aquellos que quieran mejorar. Todos estos estudios, dentro del proyecto Early Nutrition, en total se han unido de 46 centros de investigación y, de todo el mundo, y hemos llegado a tener una cohorte de más de 470.000 mujeres y sus hijos implicadas en el estudio de Early Nutrition. Los resultados que están saliendo son maravillosos. Y estamos intentando trasladar toda esa información, que es mucha y complicada para trasladar a la población, en lo que en key messages, o sea, en mensajes clave que todo el mundo comprenda y que se puede, y que pueda llegar a la población de a pie. Entonces, hay evidencia de que la dieta, que el estilo de las modificaciones del estilo de vida durante el embarazo van a reducir el riesgo de desarrollar obesidad en los hijos de las madres obesas, especialmente. También que la ganancia excesiva de peso durante la gestación va a ser un factor determinante de ese aumento de hiperplasia celular de tejido adiposo fetal y, por tanto, del riesgo, y que las modificaciones de dieta en la infancia y en los dos primeros años van a ser trascendentales. Entonces, hemos estado desarrollando mensajes, recomendaciones para la planificación familiar, para la preconcepción, el embarazo, la lactancia y el niño lactante, y, por ejemplo, un peso saludable antes de la concepción le va a prever a su hijo las mejores posibilidades para la salud a lo largo de su vida, de forma que tienen que saber que se recomienda, se ha observado por estudios, que las mamás que están obesas y quieren, o sea, mujeres que están obesas y quieren quedarse embarazadas, por cada 4 o 5 kilos que pierdan antes de la gestación, reducen hasta un 33% el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Entonces, es muy importante porque podemos determinar un mejor ambiente intrauterino. Tampoco, otro mensaje, la mamá no tiene que comer por dos porque esté embarazada. Son cosas de perogrullo, pero con evidencia científica de que es así y que, por tanto, deberíamos de transmitir a las mamás que, como máximo, tienen que aumentar entre 180 y 200 kilocalorías, pero no más, porque si no, eso va a condicionar que hagan una ganancia muy intensa de peso y, por tanto, tengan más riesgo de obesidad a sus hijos. Por supuesto, todas las mamás deberían de dar, hay que seguir con la promoción de la lactancia materna, también para las mamás obesas. Y, por favor, que no den la leche de vaca en el primer año, porque también se ha visto que puede ser un factor determinante. Hemos hecho bastantes de estos y esta es la página web de la Early Nutrition Academy, donde tenemos ahora mismo más de 6.000 alumnos de todo el mundo participando en estos programas de formación sobre early programming. Otro aspecto que estamos tocando en el otro proyecto, en el del séptimo programa Marco también, que se llama My New Gut, estamos intentando demostrar que la implantación de la microbiota intestinal desde el embarazo, sobre todo en mujeres obesas, va a ser diferente, la implantación en el niño va a ser distinta en el lactante, que si la mamá es normopeso. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues tiene implicaciones de todo tipo, implicaciones, por supuesto, en el desarrollo del lactante, en su peso y en su crecimiento, pero también implicaciones sobre el desarrollo cerebral. Por ejemplo, y solo a título de ejemplo, nosotros hemos estudiado la tractografía cerebral de los hijos nacidos de madres que tenían sobrepeso y obesidad frente a los que nacieron de mujeres normales, y hemos visto lo siguiente. Todas estas son las diferentes haces de conexión entre las distintas áreas cerebrales en niños a los 6 años y medio que hemos estudiado. Y entonces, curiosamente, aparece que determinadas bacterias, y según que la madre sea obesa o no lo sea, el sobrecrecimiento de determinadas bacterias va a provocar cambios en la tractografía, en la conexión de una área cerebral y de otra. Y realmente nos hemos quedado absolutamente sorprendidos. Estamos ahora mismo, son incluso datos preliminares, lo he traído aquí porque me parecían súper interesantes, pero estamos ahora mismo, esto se está preparando ya para la publicación, porque son impresionantes que tengamos datos a los 6 años y medio según la microbiota que tenía el niño en el primer año de vida. Y entonces es espectacular. Se ha ajustado por todos los confounders, por supuesto, y estamos trabajando en ello. También hemos estudiado la volumetría del cerebro y hemos encontrado diferencias entre los hijos que han nacido...
Doctora Campoy, perdone,
Diferencia entre los hijos que han nacido de mamás con un homopeso y de las que han nacido con sobrepeso. Entonces, es una cosa espectacular que 6 años y medio después encontremos cambios estructurales y funcionales en el cerebro en niños según nacieron de madres no homopeso o con obesidad. Todos estos cambios que hemos encontrado se asocian, a su vez, a problemas funcionalidad, sobre todo relacionados con el control del apetito. Y, por último, hablarles del proyecto europeo DynaHealth del Horizon 2020, que conseguimos, que fue en el topic sobre Healthy Aging, y aquí ha sido espectacular. Para mí es un orgullo estar ahí, creo que ha sido una cosa, de verdad, totalmente buenísima, porque se presentaron 387 propuestas y quedamos los primeros. Entonces, primero seleccionaron unas cuantas, el primer sector, y quedamos. Yo no sé cómo pasó, pero pasó. La cuestión... Sí, la cuestión es que realmente es espectacular porque, claro, nos llamaron a la Comisión Europea, estuvimos allí en el Parlamento para hacer la presentación del proyecto, está todo el mundo súper interesado en lo que estamos haciendo porque, claro, hemos conseguido convencer a un montón de gente y se han unido cohortes de todo el mundo y tenemos una población de 1 millón de personas. 1 millón de personas que se están analizando los datos mediante modelos bioinformáticos de superlujo y además también técnicas de Big Data. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos hemos inventado un concepto que yo creo que a todos va a apasionar, que se llama el glucopsicosocial axis. ¿Vale? Entonces, el glucopsicosocial axis, que se llama GPA, pues este concepto significa que en el desarrollo de un envejecimiento saludable influyen esos tres factores. Aquí la teoría es la glucosa, la glicemia que vamos teniendo, el ambiente psicosocial y también nuestro estado mental y nuestra situación, nuestro control mental. Entonces, las emociones, la genética, en fin. Total, que hemos mezclado todos esos determinantes de la salud y se están haciendo una estadística impresionante, se pueden imaginar, con 1 millón de personas. Y aquí vemos que tenemos en Europa ahora mismo hasta un 25% de adultos, hombres, que tienen ya una situación de prediabetes. Que es importantísimo ese dato. Además, estamos viendo que hay una acción bidireccional, de la prediabetes que podemos tener en la población y el envejecimiento saludable. Y estamos demostrando que todo eso se programa desde la vida fetal. Por eso, esto es un dato más que puede apoyar las campañas políticas y de publicidad. Estamos trabajando con esto muy intensamente. Hemos hecho hasta cálculos también de los costes, por ejemplo. Y este es el glucopsicosocial axis, ¿vale? En el que entra la anatomía, el desarrollo cerebral, entra el estado socioeconómico y los marcadores metabólicos de composición corporal. Y ahí está la glucosa como principal. Todos estos datos se están haciendo modelos de patrones de evolutivos de las personas, de forma que seamos capaces de establecer campañas de prevención y de tratamiento individualizada. Es decir, creamos patrones y con esos patrones todas las personas que tengan todos estos factores condicionantes, esta genética, este estado socioeconómico, etcétera, todo eso va a llevarlo a este patrón. Y entonces eso tienen que hacer esto. Y eso es lo que vamos buscando. ¿Vale? Bien. Y el modelo es un modelo súper complicado, están trabajando mucha gente en esto y realmente funciona. De momento funciona. Nos quedan todavía casi 2 años de proyecto y el modelo funciona y estamos entusiasmados con esto. Entonces, estamos creando toda una batería que va a salir de aquí de información que yo creo que va a ser muy útil para aplicar en las políticas de salud. ¿Por qué tenemos que trabajar entonces en el nutrition? Tenemos que seguir trabajando porque globalmente tenemos mucha diabetes, tenemos mucha obesidad y creemos que realmente estas campañas de prevención y de tratamiento, y sobre todo de prevención y de actuación en la vida precoz, no se han hecho con intensidad. De hecho, en nuestro país, las mujeres diabéticas que se diagnostican una diabetes gestacional se van al endocrino, se le pone su tratamiento, se le pone su dieta y se hace un seguimiento. Las mamás obesas se le dicen, no vayas a ganar mucho peso. no sé qué, y cada vez que vienen, pues, oye, ¿qué te has pasado? Y ya está, y nadie le hace nada. Procura no engordar. Tampoco es el momento de no engordar en el embarazo. O sea, lo que hay que hacer es prevenir y que aprenda a comer bien y a tener una dieta y una actividad física adecuada. Pero esto a veces es muy difícil cuando ya se está muy obeso. Por último, que ya estoy en la última diapositiva, tenemos evidencia ya científica de que hay una programación precoz del riesgo cardiovascular, de la alergia y de las infecciones, de las enfermedades autoinmunes, de la función neurológica, de la salud ósea y, por supuesto, de la obesidad. Con lo cual, de un sablazo, si desde la estrategia NAOS hacemos algo de prevención desde la vida precoz, estamos actuando sobre todo esto. Entonces, claro, hay muchos más proyectos, no solo los que yo trabajo, que están intentando dar luz a todo este conocimiento. Y creo que es importante que se siga desde el Ministerio aquí en España. Nosotros hemos sido uno de los primeros que empezamos a trabajar en este tema y no ha tenido tanta voz. Yo he hecho hasta conferencias en Inglaterra, me han llamado de la BBC y aquí se han promovido menos. Y creo que ya es tiempo de hacerlo, porque ya hay muchos grupos trabajando en España, muy buenos, trabajando en este topic. Y claro, me lleva una sorpresa cuando me han mandado Marín del Rey de que ya empezaron. Empezaron, nos encontramos hace un año en la plataforma europea y entonces yo hablé también así, pues intentando luchar y promover el tema, y curiosamente pues me he encontrado con esta sorpresa que ya sí ha empezado a salir una campaña de publicidad de España para intentar actuar sobre la población y que se conozca lo que son los primeros 1000 días y que la gente entienda la importancia que es prepararse para la gestación, no solamente anatómicamente o fisiológicamente, sino también desde el punto de vista nutricional, estar bien, saludable, y luego llevar una gestación muy saludable, ganar el peso justo, y luego la alimentación del niño, promover la lactancia materna, etcétera. Bueno, mi grupo es muy numeroso también, llevamos trabajando, como he dicho, muchos años, y aquí he puesto las tres páginas web a las que pueden acceder de los proyectos que están ahora mismo en marcha. Queremos seguir trabajando en esto, creo que tenemos un potencial muy importante con todos los trabajos que se están haciendo y que, pues nada, cuenten conmigo para lo que pueda ayudar y que podamos modificar y mejorar la salud de todos los españoles. Muchas gracias.